Andrés, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich los saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Hernán, un gusto saludarte, buenos días, y a través de vos a tu audiencia.
Andrés, bueno, se confirmó ya a partir del tribunal que efectivamente Evo Morales está siendo impugnado para presentarse en la próxima elección.
Ayer el Tribunal Supremo Electoral, bueno, el martes de esta semana, sí, decidió, ¿no? Decidió inhabilitar al expresidente Evo Morales, que se había postulado a ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba. Se basó en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. El artículo 149 dice exactamente que para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección. Y aquí viene lo importante: haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. Ajá. Es decir, tendría que haber tenido su residencia en Cochabamba, y él no estaba en Cochabamba, sino estaba en La Paz. Ajá. ¿No? Pero votaba en la zona del trópico de Cochabamba, en donde tiene un chaco y produce coca, uh-huh, en Villa 14 de septiembre. Mira lo paradójico que pasó, Hernán.
A ver.
El presidente utilizó a través del anterior Tribunal Supremo Electoral este mismo argumento para inhabilitar a 2 ex asambleístas del MAS que habían decidido separarse del Movimiento al Socialismo e iban a ganar en las elecciones subnacionales. Me refiero a la señora Rebeca Delgado, que se postuló para ser gobernadora del departamento de Cochabamba, y por otro partido, y Eduardo Maldonado, que se postuló para ser alcalde de Potosí. Entonces instruyó, porque así antes manejaba el poder, al anterior Tribunal Supremo Electoral para que los inhabiliten a estas 2 personas, para que sean las inhabiliten, señalando que ambas personas residían en La Paz, porque ahí está la Asamblea Legislativa, y por razones de trabajo y representación estaban en La Paz. Uh-huh. Entonces ambos cuestionaron eso, porque finalmente un representante nacional pues tiene la residencia donde elige, pero por razones de trabajo está en la sede de gobierno. Y el Tribunal Supremo Electoral pues los inhabilitó. Uh-huh. Ahora hay este mismo argumento que obviamente el Tribunal Supremo Electoral ahora en otro contexto, uh-huh, utiliza e inhabilita a Morales.
Uh-huh. Una vez aclarado esto, me parece con una precisión, Andrés, clarísimo para entender que el mismo texto con el cual Morales había utilizado para inhabilitar a otros referentes, en ese caso, que se separaban del MAS, hoy le toca que la justicia lo señale a él precisamente con el mismo texto. O sea, qué paradojas del destino, ¿no?
Pues eso te comentaba, Hernán, eso es como, digamos, la propia norma que aplicó él, pero con una, digamos, contra sus adversarios. Ahora, pues el Tribunal Supremo Electoral aplica no como un adversario, sino como un cumplimiento de la ley, uh-huh, porque se ha discutido mucho este tema de la residencia y se ha considerado bajo 3 categorías está la residencia, ¿no? Una categoría se ha considerado, por ejemplo, que la persona que va a postular a ser candidata, uh-huh, debe tener su registro, es decir, el lugar donde va a votar,
claro,
en el lugar que va a representar, uh-huh, ¿ya? En este caso, Cochabamba, digamos, sí, en alguna parte de Cochabamba. Y luego debe tener, y esto parece algo subjetivo, pero así lo ha considerado el Tribunal Constitucional, uh-huh, es que la persona tenga su proyecto de vida en ese lugar. Es decir, que sus quehaceres cotidianos, trabajo, relaciones familiares, tenga en ese lugar donde reside y al que quiere representar. Uh-huh. Ese es el segundo elemento. Y el otro es que tenga la residencia efectiva, claro, es decir, real, que tenga un lugar donde está habitualmente, ¿no? Según el Tribunal Supremo Electoral, pues no cumple ninguna de esas cosas el expresidente. Y también yo creo que ha pesado un elemento, ya, es el hecho de haber decidido refugiarse en Argentina, ¿no? Y ya abandonar voluntariamente el país.
Una vez que se dio a conocer y se confirmó esta noticia, ¿cuál fue la reacción en Bolivia? Porque uno tiene la sensación, obviamente, leyendo a la distancia la realidad boliviana, que hay un caudal de habitantes que efectivamente sostienen a la figura de Evo Morales, más allá de toda la discusión, de la manipulación de la última elección y todo el proceso que lleva a su salida del país. Hay todavía un bloque duro de acompañamiento a Evo Morales que no sé si se va a traducir en el acompañamiento a los candidatos que ahora se van a lanzar a la competencia electoral. Pero ¿cuál fue la sensación del pueblo boliviano? ¿Hay una concordancia con lo que definió la justicia?
Hay una parte, Hernán, que está de acuerdo o ha celebrado prácticamente, ¿no? Sí. La inhabilitación. Celebró porque consideraban que era lo más prudente en aplicación al artículo que acabo de leerte. Pero hay otro sector de la población, en este caso los partidarios del Movimiento al Socialismo, que en realidad lo han tomado con críticas, pero con bastante madurez, ¿no? Incluso los militantes del Movimiento al Socialismo, los ahora dirigentes, porque creo que intuyen algo, ¿ya? Y también yo percibo eso en alguna gente. El hecho es que esta decisión del Tribunal Supremo Electoral va a aglutinar más el voto, es decir, va a consolidar más esa tendencia en favor del Movimiento al Socialismo. ¿Por qué? Porque sabes que las elecciones nacionales, en las elecciones generales, no siempre se juegan razones, sino más se juegan emociones.
Claro.
¿Ya? Porque las campañas y las personas reaccionan en función de su sentimiento, más que de su pensamiento. Entonces estas personas sienten que hay una actitud hostil contra a la persona a quien consideran su líder, ¿no? Y eso va a hacer que se unan más por instinto de sobrevivencia, ¿ya? Eso de decir, mira, si están haciendo eso con él, que fue el presidente de Bolivia, ¿qué van a hacer con nosotros cuando nos expulsen del poder? Claro. A ese elemento se agrega esta unidad de esta una aglutinación sobre la base de la pertenencia a una etnia, ya a los pueblos indígenas.
Claro.
Porque los pueblos no tienen los candidatos o los pueblos no tienen los gobernantes que se merecen, sino los gobernantes que se los parecen. ¿Ya? Y esta gente considera pues que Evo Morales es muy parecido a él, en todo, incluso en valores, en antivalores, somáticamente, todo. Y asumen esa fe. Y esa pertenencia a etnia cruza, ¿no? Transversalmente la condición de clase social. Puede haber un aymara muy pobre y un aymara muy rico, pero entre el aymara rico y el aymara pobre hay una diferencia de clase social, porque el aymara rico es parte ya de la clase social alta, ¿no? Sin embargo, les une lo aymara, y eso ha explotado mucho, claro, el Movimiento al Socialismo para consolidar su voto.
Andrés, imaginás que entonces el camino de esa campaña electoral va a estar signada por la idea de quieren proscribir a nuestro líder, unámonos para que esto no suceda, digamos, en líneas generales.
Exactamente. Tú lo has comprendido muy bien, va a ir por ese lado. Pero también el mensaje que tienen ahora y que ha resultado hasta ahora en el electorado, pues de que va a votar por ellos, es que con nosotros la economía estaba muy bien. Con nosotros Bolivia creció. Tú creciste, te llegó buenos pesos al bolsillo, y luego viene esta teoría del miedo, que dice, bueno, mira, si nosotros nos vamos del poder, te va a pasar como a los argentinos, con Macri, Entonces, ya, y esa teoría del miedo lo utilizan bastante. Hay unas leyendas que justamente vi ayer y decía Mesa, que es el candidato, uno de los candidatos, Carlos sí. Mesa, igual Macri.
Claro.
¿No? Entonces van a acudir a eso y para asustar a la gente que pueda venir una crisis económica. Y claro, están apuntando al lado emocional, el miedo.
Claro.
¿No? Porque son las emociones que juegan en las elecciones, se juegan el miedo, ¿no? El rechazo al pasado, que en este caso practica muy bien el movimiento al socialismo, y también la esperanza.
Increíble la articulación que nos pone a nosotros en un lugar dentro de esta discusión electoral en Bolivia, ¿no? Porque si uno toma como referencia los datos que plantean que la manipulación de la elección de Evo Morales está basada, entre otros, en una gestión sobre los votos que se dieron en nuestro país y que ahora seamos la clave para discutir una vuelta a un proceso electoral como el que vivió la Argentina el último tiempo, digo, tenemos un lugar de preponderancia, parece, más allá de que Evo Morales esté en la Argentina, que esté asilado acá y todo lo que hemos visto, ¿no?
De ambos lados, Hernán, tanto en la oposición, mira, lo que se observa en la oposición, o en la oposición al MAS, aquí diré, en los candidatos que están contra el movimiento al socialismo, que no logran aglutinarse, o han empezado a sentir que el movimiento al socialismo puede ganar incluso en primera vuelta.
Ajá.
Porque, pues tienen la sensación, dice, pues si a Argentina ha vuelto Kirchner, ¿no? Después de los escándalos de corrupción que hubo allá, pues, aunque no tengan toda la información real, ¿no? Dice, a la gente no les interesa mucho el caso de la corrupción, sino a la gente le interesa quién va a resolver sus problemas, quién va a ayudar a cristalizar sus sueños, cómo van a conectar con esa gente que tiene esos deseos de que cada día su vida sea mejor para su familia. Entonces, temen eso. Ya, y claro, la Argentina, por la proximidad que tenemos, por la cantidad de bolivianos que viven allá, y por la influencia argentina también, incluso en el aspecto cultural, aunque últimamente decayó, ¿no? Por diferentes razones, antes el centro cultural de la región era prácticamente Argentina. Ahora hay otros centros, nos hemos puesto más, policéntricos, si vale el término, en América Latina,
sí.
Pues sí hay una incidencia en nuestra región.
Imagino que en un caso comparado con lo que pasaba en la Argentina ante la derrota de Cristina Kirchner en su momento para la llegada de Macri, la situación económica de la Argentina era una situación muy mala, cuanto más a favor de esa hipótesis de que el MAS puede continuar en el poder cuando uno observa que los números de Bolivia no son malos, al contrario.
Exacto, pero hay algunas grietas que empiezan a preocupar en Bolivia. Pues mira, yo he estado leyendo, por ejemplo, informaciones de Argentina, y claro, el origen de la deuda externa que tienen, que creo que está por los 300 mil millones de dólares,
sí.
no es que viene con Macri.
No, viene
mucho más antes de ya con Kirchner, incluso viene heredándose desde las dictaduras y todas esas cosas, pero el elector medio no lo analiza.
El elector medio siente
y dice, ah, no, el culpable es este. Y en Bolivia empezó a haber las grietas en la economía. Por ejemplo, hay un déficit, ya, que nuestros países lo sufren permanentemente, y antes de las crisis hay un déficit fiscal. Casi que es el 8%, es decir, se gasta más de lo que tenemos, ¿no? Y también hay un déficit en la balanza comercial, que está, eso ya genera una preocupación, y tenemos menos gas para vender. El anterior gobierno sostenía mucho la economía, con esto no quiero decir que haya sido un desastre, ¿no? Lo ha sabido manejar, lo ha sabido capear bien, pero ha escondido algunos datos. Por ejemplo, el hecho de que las reservas de gas en Bolivia estaban por los 10 trillones de pies cúbicos, ¿no? Pues resulta que estaban en 8. Pero no está Bolivia en condiciones de seguir vendiendo a ese ritmo, porque además el mercado gasífero en la región ha cambiado. Pues la Argentina ya tiene recursos o yacimientos propios, y si bien requiere todavía el gas boliviano, pues hay al menos la tendencia de requerir cada vez menos. ¿Ya? Y lo propio pasa con Brasil, el contrato que ya acabó y hay que renegociar, Entonces, si hay menos ingresos para el país, pues está empezando a generar la incertidumbre, el miedo de decir, pues esto nos va a pasar, que como en Argentina, y por supuesto la referencia es el país.
Muy interesante, porque la misma decisión tomada por el Tribunal Electoral sirve a unos y a otros, ¿no? Porque a quienes obviamente tratan de estructurar una oposición para llegar a la elección en mayo, se encuentran con que la principal figura, que es la figura de Evo Morales, no va a estar en la boleta. Tendrán, en todo caso, lo evaluábamos hace algunos días, ¿no? Tendrán que ver si esta idea de que la oposición llega dividida con diferentes candidatos termina jugando a favor de ser una propuesta competitiva para contraponerse a esta organización que tiene el MAS.
Por supuesto, a ver, con Evo Morales va a pasar como pasó con Perón en Argentina. Uh-huh. Perón ya no está ya físicamente, uh-huh. ¿no? Pero sigue su nombre. Sí. ¿No? Se convirtió en una tendencia, es difícil sacar a los argentinos de la cabeza el peronismo. Por eso es que cuando llega Macri, acaba con un reinado del peronismo de años. Entonces, aquí es lo mismo, es el evismo. Así no esté él físicamente en el país, hay bastante gente que tiene en consideración esa corriente política que se ha convertido en un sello, no político, pero no solo eso, sino en una tendencia ideológica, uh-huh. indianista, indigenista, uh-huh. ¿no? Pero también es un sello electoral, ¿ya? Lo malo es que los partidos que quieren enfrentar al MAS no conocen muy bien al electorado boliviano y no han conjugado la ecuación, digamos, de intercalar en las candidaturas a las clases sociales o a la condición de etnia, uh-huh. Porque en Bolivia es fuerte eso, digamos, considerar a alguien mestizo, uh-huh. alguien indígena en la dupla, como lo hizo el MAS. Consideraron esta ecuación de Oriente-Occidente cuando la identidad ha cambiado mucho en todo el mundo, pues la gente ya no vive en el lugar donde ha nacido, se movió bastante, por eso es lo que yo alguna vez en algunos eventos cuando hablábamos aquí les decía, a ver, el boliviano que se va a la Argentina, ¿va a seguir siendo hincha del Bolívar y el equipo? No, vuelve hincha de Boca, hincha de River, hincha de Vélez Sarsfield, y tiene aprecio por Argentina, porque finalmente pues sus hijos nacieron ahí, hizo su vida ahí, y ya no tiene la misma identidad, y no tiene por qué tenerla, porque claro. La influencia de los medios, la cultura, la escuela, todos esos instrumentos de socialización, pues construyen al ser cultural. Entonces, totalmente. Se equivocaron. En eso aquí los candidatos que quieren ganarle al MAS porque uh-huh. pusieron a candidatos a dos personas de la misma condición social, aunque de diferentes regiones.
Es sumamente interesante, Andrés, el análisis que haces porque claramente uno lo percibe así. Es natural que nuestra convivencia con muchos hermanos bolivianos nos termina transformando en hinchas del mismo equipo, nuestros hijos asisten a las mismas escuelas, compartimos espacios en común, seguramente con el tiempo eso empezará cada vez a borrarse más, y es muy difícil después ver que esos bolivianos a la hora de pensar el desarrollo de Bolivia sean actores preponderantes en la elección, porque entiendo que hay un caudal de votos muy importante que llega en favor de Evo Morales. La comparación que hacías con el proceso de Perón en la Argentina, y en todo caso esa construcción de una máquina electoral que termina siendo el MAS, que sin importar errores o aciertos, parece que la gente va por inercia a ponerle esa apuesta al líder, más allá de que el líder tenga las condiciones hoy para liderar un proceso de cambio dentro de Bolivia, ¿no?
Sí, exactamente. Son procesos en Bolivia que después de mucho tiempo al menos hay esa tendencia. Hubo un partido en Bolivia después de la revolución del 52 que es parte de esa trilogía de revoluciones que pasó en América Latina, de 1910 en México, 1959 en Cuba, ¿no? El Movimiento Nacionalista Revolucionario. El Movimiento Nacionalista Revolucionario todavía existe, pero está a punto de desaparecer. Ha tenido hegemonía en la política boliviana durante 50 años y algo más. Hasta ahora el movimiento al socialismo ya va por los 20. y es muy posible que se prolongue un poco más por estos componentes que te decía, del discurso de aglutinar a una mayoría en torno a una pertenencia, a una identificación. Y tú sabes muy bien, Nan, que para decidir en unas elecciones necesitas información, pero la información que generan los medios de comunicación contrastan con la información o, digamos, la opinión no informada, si vale el término, que circulan desde las identidades y las referencias. ¿A qué me refiero? Puede que el medio de comunicación diga, mira, Evo Morales despilfarró tanto, ¿no? Construyó tantas escuelas o una piscina y no se usa. Y es verdad, ¿no? Hay muchas de esas obras. Hay casi como 32 elefantes blancos que le ha costado al país como unos 4,000 millones de dólares y que no se usan. Sin embargo, esa información que se difunde por los medios de comunicación contrasta con los datos que surgen de estos grupos de identidad. La familia, por ejemplo. Ah, no, eso lo están diciendo por indio, porque él es un indio. O el grupo, la etnia, el círculo social, el club. Entonces hay un contraste de datos, de circulación, de datos, de información, y al final predomina ya el hecho de que esto no es verdad lo que dicen los medios tradicionales, porque además casi siempre mienten. Esa es la tendencia que tiene este grupo. Y va a la elección sin información, pero con un sentimiento. Y eso no solo se produce aquí, sino en todas partes del mundo. Sino, imagínate cómo ha podido ganar Donald Trump en Estados Unidos. Obvio. Un país donde tiene una institucionalidad la prensa, pero envidiable. Pero ganó Trump.
Andrés, un gusto escucharte, realmente muy interesante, más allá de la confirmación de la noticia y la inhabilitación que el Tribunal Electoral hace de Evo Morales, me parece que tu análisis sobre la situación de Bolivia nos ayuda mucho a la distancia para entender lo que se aproxima, ¿no? Que es una elección en la que tal vez el pueblo boliviano vuelva a señalar al mismo partido de conducción y en la sombra sea Evo Morales quien conduzca a Bolivia, más allá de los cargos. Así que vale la pena escucharte y desde ya agradecerte por el tiempo, ¿no? Por supuesto.
Muchas gracias, Hernán. Un gusto haber conversado contigo. Saludo a tu audiencia y seguramente algunos compatriotas están escuchando allá también. Pues un abrazo.
Que tengas un buen día, ¿eh? Adiós.